Unilet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo. Gracias que nos acompaña. Bueno, le saluda también esta tarde Ariel Ruiz en la información. En la operación técnica, Daniel Gutiérrez y Antonio Soriano. En la operación streaming, Yasmín González. Coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote. Y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Saludo también, por supuesto, a Julieta Mendoza. Todo este equipo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con resumen. Que en la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum habló sobre Ovidio Guzmán. Además, aclaró lo referente a las actividades de López-Gatell en Ginebra. A ver, Judith Sánchez Reyes, platícanos. Un adelanto.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la negociación entre Ovidio Guzmán y autoridades de Estados Unidos, pero dijo que no se protegerá a nadie. Respaldó nuevamente a Hugo López-Gatell y aclaró el tipo de cargo que tendrá en Ginebra. También habló del crematorio en Chihuahua, embarazos infantiles e inversiones del sector farmacéutico. Los detalles más adelante.
Bueno. Gracias, Judith. Este 3 de julio se conmemora la primera participación de las mujeres como votantes en nuestro país. Claudia Maya, adelántanos algo.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el 3 de julio de 1955 marcó un antes y un después en la democracia mexicana. Por primera vez, más de 3 millones de mujeres votaron en una elección federal. Gracias a la reforma constitucional de 1953 que les otorgó el derecho al sufragio. Fue el resultado de décadas de la lucha feminista y abrió el camino hacia su participación plena en la vida política del país. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, gracias, Claudia. Y la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, presidió la reunión nacional de titulares del sistema DIF. Joel Morales Bravo, con el adelanto. Adelante, Joel.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. Fíjate que la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, inauguró la reunión nacional de los titulares del sistema DIF 2025. Este día, en el Centro Cultural Mexiquense, te tendremos todos los detalles.
Muchas gracias, Joel. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, la presidenta de la República, y en unos segundos más le voy a informar de esto con Judith Sánchez Reyes, que es nuestra reportera en presidencia. Las consideraciones de esta designación por parte de la titular del Ejecutivo Federal no es, digamos, como tal el representante del Gobierno de México ante la Organización Mundial de la Salud. No, de hecho, luego se habló de que no existía esa figura. Digamos que la presidenta va a enviar a este hombre que ve usted ahí en su pantalla, si nos acompaña en streaming, a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Claro, esto despertó una enorme reacción, ¿sí? Entre otras cosas, porque, mire, el doctor López-Gatell le tocó liderar el tratamiento de parte de la del gobierno federal de la pandemia, ¿sí? Se murieron 800 mil personas en pandemia. Según la comisión independiente, con personajes tan importantes como el doctor Sepúlveda Amor, el doctor Frank, exsecretario de Salud, hubo más de 300 mil muertes innecesarias, ¿sí? Este hombre que decía que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Este hombre que decía que el presidente no se podía contagiar porque su autoridad moral, que acabó contagiándose 3 veces, por cierto, ¿no? Este hombre también que cuando le dio COVID, estando en la colonia Hipódromo, se paseaba ahí sin cubrebocas, teniendo COVID, ¿sí? Este hombre que desalentaba el uso del cubrebocas, ¿no? Este hombre que contravenía con mucha frecuencia las opiniones de la Organización Mundial de la Salud sobre el tratamiento. Y entre otras cosas, repito, de manera muy importante, cubrebocas, que daba una falsa sensación de seguridad. Bueno, este hombre que también, entre otras de sus, memorables declaraciones, dijo que los papás de los niños con cáncer, aquellos que reclamaban medicamentos para sus hijos, estaban involucrados en una conspiración golpista, ¿sí? Era un discurso golpista el de los papás. Usted se puede imaginar un papá con un pequeñito con cáncer si anda pensando en hacer un golpe de Estado. Háganme el favor. Este señor, que es un impresentable, ¿sí? Pues se va a ir allá, ¿no? Y yo digo, para que le vaya bien, ¿no? ¿No? Entre más lejos, mejor. Bueno, vámonos con esta información que tiene que ver con lo que le daba yo a conocer. Luis Argote, pues le habla de López-Gatell, ¿sí? Aunque, pues esta figura de representante no existe oficialmente. A ver, Luis, te escucho.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te reporto que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud ha generado confusión, críticas y una pregunta clave. ¿Ese cargo realmente existe? La respuesta es no. De acuerdo con expertos en relaciones exteriores y exfuncionarios de salud, México no cuenta con un representante exclusivo ante la OMS. Desde 1950, esa responsabilidad recae en la misión permanente de México en Ginebra, encabezada actualmente por la embajadora Francisca Méndez, quien representa al país ante 36 organismos internacionales, incluida la OMS. Hugo López-Gatell fue figura central en la estrategia contra el COVID-19. Sin embargo, en la conferencia de prensa este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó el nuevo encargo del ex subsecretario de Salud. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, integrada por figuras como Julio Frank, Julia Carabias y Antonio Lascano, expresó su rechazo a la designación y recordó que México registró uno de los mayores excesos de mortalidad durante la pandemia, con 288,466 defunciones acumuladas, según datos de la OMS. Esta es la información. Regreso contigo.
Pues ahí está, gracias Luis, ahí está la información. Bueno, vámonos con otros temas, son las 2:10 p.m. Y mire, figuras del crimen organizado que han logrado acuerdos con autoridades norteamericanas, pues no han sido, no han sido pocos, tampoco han sido muchos, eso hay que decirlo, porque tampoco es fácil lograr un acuerdo así. Pero digamos que en los últimos tiempos, pues llamó la atención el que hubieran retirado, por ejemplo, acusaciones en Nueva York contra Ovidio, ¿no? Entonces uno se pregunta, a ver, ¿se van a quedar en calidad de testigos protegidos, testigos colaborantes, que es otra figura? A ver, vamos con Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te informo que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, firmó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que marca otro caso de un alto perfil del narcotráfico mexicano que colabora con las autoridades estadounidenses. Se prevé que oficialice el acuerdo el próximo 9 de julio ante una jueza federal en Chicago, como parte de una estrategia legal que le podría otorgar beneficios penales y migratorios a cambio de información clave sobre redes criminales. Este modelo de cooperación ha sido utilizado en otros casos relevantes, como como el de Jesús Vicente Zambada, el Vicentillo, quien testificó contra el Chapo y fue liberado anticipadamente tras recibir protección para su familia y una nueva identidad. Su tío Jesús Reinaldo Zambada, el Rey, también colaboró como testigo en juicios contra funcionarios mexicanos y obtuvo beneficios similares, lo que sugiere un patrón consolidado de acuerdos entre capos y fiscales estadounidenses. Otros narcotraficantes como Sergio Villarreal Barragán, el Grande, Oscar Nava Valencia, el Lobo, y Damaso López Serrano, el Menelik, han seguido este camino accediendo a sentencias reducidas o libertad condicional. Incluso figuras públicas como Lucero Sánchez y Emma Coronel han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos con posibles elementos de colaboración. Estos casos muestran cómo la cooperación con la justicia norteamericana se ha convertido en una vía frecuente para los líderes del narcotráfico que buscan aminorar sus condenas. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Ariel Ruiz. Y bueno, vámonos ahora con mi compañero Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian Valdés.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 3 de julio del 2025. Se invertirán más de 75 mil millones de pesos en la zona oriente del Estado de México. Y fue la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, y los alcaldes de la zona oriente que se coordinarán con el gobierno federal para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En más información, el huracán Flossy se debilita, ahora tormenta tropical, y aunque el sistema no tocará tierra, se espera que bordee la costa mexicana durante varios días. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Presentan plan integral de zona oriente en el Estado de México. Este plan incluye la inversión histórica de hospitales, vivienda, transporte, universidades y obra pública en beneficio de más de 10 millones de mexiquenses. En información internacional, aprobación del plan fiscal de Donald Trump se estanca en la Cámara de Representantes.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite usted, recordándole la pregunta del día. ¿Cree usted que la inversión de farmacéuticas en México puede resolver los problemas del sector salud que enfrentamos? Deme su opinión. 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Esta es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, es nuestro enlace internacional. Y nos vamos con más, porque hoy la mañanera estuvo intensa. Y ahí como siempre, nuestra compañera, la periodista Judith Sánchez Reyes, informándole de lo más destacado de la misma. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buen jueves. Bueno, pues te comento que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el acuerdo entre Ovidio Guzmán y Estados Unidos con el que se le retiraron los cargos por diversos delitos, entre ellos narcotráfico, y recordó la declaratoria de los cárteles mexicanos como terroristas por parte del gobierno de Donald Trump, por lo que preguntó por qué esa posición y ahora se busca negociar con ellos. Sin embargo, dijo que su gobierno combate al crimen organizado, por lo que no se defenderá a nadie. Vamos a escucharla.
Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Todavía se está concentrando en un juicio. Y que quede claro, nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República.
En otro tema, nuevamente la mandataria federal respaldó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante las críticas por sus desaciertos y el mal manejo de la pandemia de COVID-19, considerándolo un gran profesional que hará un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Pero aclaró que no va como representante de nuestro país ante ese organismo internacional. Aquí sus palabras.
Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho que tiene que ver con la política ahí, en la crítica a Hugo López-Gatell. Entonces va a ser un buen papel. No es la representación de México ante la OMS, sino son las representaciones que tiene México en Ginebra a distintas instituciones, y ahí está a la Organización Mundial de la Salud.
Sobre el crematorio en Chihuahua, Sheinbaum Pardo informó que se está investigando el hallazgo de 383 cuerpos en ese lugar ubicado en Ciudad Juárez, donde presuntamente se entregaron cenizas falsas a familiares. Dijo que espera más información sobre este hallazgo y la próxima semana el Gabinete de Seguridad dará mayores detalles. Tras la publicación de parte de colectivas feministas sobre casos de niñas que se convirtieron en madres y que los padres son mayores, la presidenta de México pidió investigar al respecto sobre todo de casamientos infantiles, porque eso constituye un delito. Aquí su pronunciamiento.
Eso depende de los estados, pero lo que no es posible es que sea un casamiento con una menor de edad, a menos que haya otra autorización. O sea, eso sí es delito. Entonces tiene que haber, si no hay consentimiento. Entonces, en caso de lo que esté penado, pues se ve.
También, Enrique, en esa conferencia de prensa se dio a conocer que hay varios estados afectados por la tormenta tropical Floxi, entre ellos Tamaulipas, donde se encuentra la Coordinación Nacional de Protección Civil, también en Ciudad Juárez y Chihuahua, y se está dando apoyo con el plan DN3, y en breve se analizará un censo por parte de la Secretaría del Bienestar. Y como dato final, compartirles que se informó la inversión de más de 10,000 millones de pesos de 4 empresas mexicanas farmacéuticas en diversos proyectos que se adhieren al Plan México en busca también de una soberanía farmacéutica ante futuras emergencias sanitarias. Así la mañanera de este jueves. Enrique, regreso contigo a cabina.
Bueno, pues yo respetuosamente, como siempre lo hago, me permito en esta ocasión disentir o diferir de la señora presidenta con respecto a la opinión de Hugo López-Gatell. Yo no sé si en su consulta privada sea un buen médico, pero me parece que si tomamos en cuenta lo que hizo en su calidad de zar contra la pandemia de COVID, pues la verdad es que deja mucho que desear el señor. Pero es una, está dentro de las atribuciones de la presidenta Sheinbaum hacer este nombramiento, y bueno, pues ahí está. Nada más te preguntaría, Judith, con respecto al crematorio, ¿quién es el responsable de ese crematorio? ¿Es público o privado? ¿Se ha detenido a alguien para explicaciones? ¿Sabemos algo de esto?
En la conferencia no se dieron todos esos datos, sin embargo, se tiene por ahí información de que es un crematorio privado, y bueno, pues todos los datos, dice la presidenta, se están obviamente recabando para que el Gabinete de Seguridad los pueda presentar la próxima semana. Esperamos que dentro de este informe, bueno, pues se den a conocer pues estos nombres y sobre todo pues el número de detenidos por este hallazgo.
Bueno, ahí está, pues. Gracias, Judith. Judith Sánchez Reyes, con información de las actividades de la presidenta de la República. Y bueno, todas estas informaciones. Esto del crematorio está de terror. ¿Sabe que les daban tierra en alguna de las urnas? Tierra. Vaya usted a saber cuántas personas le rezan ahí a... Vaya usted, si son cenizas, a saber si son las de sus dedos. Bueno, en fin. Vámonos con más, porque cruces migratorios a Estados Unidos alcanzan mínimos históricos en junio, bajo esa política de tolerancia cero. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique, este es el reporte. El gobierno de Estados Unidos reportó una caída histórica en los cruces migratorios irregulares desde México durante junio, al registrar solo 6.070 detenciones en la frontera sur, la cifra más baja en un cuarto de siglo y 15% menor a la de marzo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, atribuyó este descanso a las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, quien reforzó la vigilancia fronteriza, endureció las deportaciones y eliminó la liberación de migrantes detenidos, incluso solicitudes de asilo. La frontera está cerrada para quienes infringen la ley, afirmó. En total, la patrulla fronteriza contabilizó 8.039 arrestos en todo el país y un total mensual de 25.243 encuentros migratorios en todas las rutas, incluyendo aeropuertos y costas, el número más bajo desde que existe en registro. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el 28 de junio se reportaron solo 137 detenciones en toda la frontera suroeste, reflejando el impacto inmediato de la política migratoria actual. Estas cifras coinciden con la discusión en el Congreso sobre un paquete fiscal que destinaría más de 130 mil millones de dólares a seguridad fronteriza, centros de detención y contratación de agentes. En este contexto, la administración Trump puso en marcha el nuevo centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en los humedales de los Everglades, Florida, el cual ya recibió a sus primeros internos. Organizaciones civiles denunciaron condiciones inhumanas, riesgos ambientales e inundaciones en medio de la temporada de huracanes. Además, criticaron la rapidez con la que fue construido y la falta de acceso a defensa legal. Mientras tanto, el sitio ha sido objeto de promoción oficial, con mercancía alusiva a los caimanes del lugar, alimentando la controversia en torno a esta instalación migratoria. Hasta aquí la información.
Bueno, pues ahí está la información y nos vamos ahora con más. Déjame ir un corte, pero antes enviar un saludo a nuestra estación allá en Super Cero Milet en Guadalajara, Jalisco, a donde nos escuchamos a través de el 1510 de amplitud modulada. Un abrazo allá a la Perla de Occidente, con todo cariño, desde la cabina central de Super Stereo Milet. Bueno, vamos a un corte, si me lo permite usted. Recordándole, ¿cree usted que la inversión de farmacéuticas en México puede resolver los problemas en el sector salud que enfrentamos? 729-306-9031, 729-306-9031, nuestro teléfono es un celular. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, su opinión, un correo de voz, siempre bienvenido, y díganos de dónde lo hace, que mucho lo agradecemos. Regresamos después de un corte, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, seguimos aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional. Y nos vamos, si me lo permite. La pregunta rápido. ¿Cree usted que la inversión de farmacéutica en México puede resolver los problemas del sector salud que enfrentamos? 729-306-9031, para que nos envíe una opinión. Y mire, dos jóvenes escapan de reclutamiento forzado en Sinaloa y llegan a Tlaquepaque, Jalisco. ¿Cuál es el reclutamiento forzado? Pues de los cárteles, ¿sí? Viridiana Ruiz, platícanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que dos jóvenes de 20 y 15 años, originarios de Sinaloa, lograron escapar de un centro de reclutamiento forzado por el crimen organizado, donde permanecieron privados de su libertad durante 3 meses. Engañados con falsas promesas de trabajo, fueron llevados a un pueblo y sometidos a un adiestramiento forzado. El 2 de julio planearon y lograron su ida, llegando a la mañana del 3 de julio a la central nueva de autobuses en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde fue fueron auxiliados por autoridades municipales y estatales. La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco continúa con las investigaciones para identificar y detener a los responsables. Ambos jóvenes están en un buen estado de salud y serán valorados por médicos y psicólogos. Las autoridades recomiendan a los menores mantener comunicación con adultos de confianza, evitar ofertas laborales sospechosas y pedir ayuda ante situaciones de riesgo. Para reportar desapariciones, está disponible Alerta Amber Jalisco en los números 33 30 30 49 49 y 55 53 46 25 16. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, gracias por la información. Y ya está Sebastián. Ya está Sebastián García, porque mire, las lluvias, bueno, bendita lluvia para nuestros hermanos campesinos, sí, sí, han elevado a 11 el número de presas llenas ya en Querétaro. Es una buena noticia, porque el año pasado andábamos en los mínimos en el país. Sebastián García, te escuchamos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que las lluvias registradas entre el 19 de junio y el 1 de julio incrementaron en un 50% el almacenamiento de agua en las 26 principales presas de Querétaro, al pasar de un nivel promedio del 38% al 57%, según datos de la Comisión Nacional del Agua. En ese periodo, 7 cuerpos de agua alcanzaron el 100% de su capacidad, sumándose a otros 4 que ya estaban llenos, por lo que actualmente son 11 las presas al máximo, principalmente ubicadas en los municipios de Colón, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. La dependencia federal advirtió que, aunque la lluvia ha sido intensa, no se ha distribuido de manera uniforme en el estado. En algunas zonas, como San Juan del Río, el aumento del nivel también se debe a escurrimientos de ríos de otras regiones. Esta situación ha obligado a mantener un monitoreo constante de los embalses, mientras que las precipitaciones ya provocaron deslaves en cerros y afectaciones viales, como la caída de rocas y desprendimientos. Entramos carreteros. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, Sebastián. Son las 2:31. Tiempo de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Mire usted el anuncio de la doctora Sheinbaum sobre el doctor López-Gatell como representante de México ante la OMS. Generó confusión y críticas, pues ese cargo en realidad oficialmente no existe. Desde 1950 la representación recae en la misión permanente en Ginebra, encabezada por la embajadora Francisca Méndez. Mientras López-Gatell tendrá un papel técnico con rango de ministro subordinado a Méndez y al representante alterno Fernando Espinosa. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia criticó fuertemente la gestión de López-Gatell, señalando manipulación de datos y negación de riesgos. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, firmó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que será oficializado el 9 de julio en Chicago. Este acuerdo parte de una estrategia legal que podría brindarle beneficios penales y migratorios a cambio de información clave sobre redes criminales. Sigue un patrón usado en casos como los de Jesús Vicente Zambada, el Vicentillo, y Jesús Reinaldo Zambada, el Rey, quienes colaboraron con autoridades norteamericanas y recibieron protección y beneficios a cambio de testificar contra capos y funcionarios corruptos. El gobierno de Estados Unidos reportó una caída histórica en los cruces migratorios irregulares desde México durante junio, al registrar solo 6.070 detenciones en la frontera sur, la cifra más baja en un cuarto de siglo y 15% menor a la de marzo. La Secretaría de Seguridad Nacional, la secretaria Kristi Noem, atribuyó este descenso a las políticas impulsadas por el presidente Trump, quien reforzó la vigilancia fronteriza, endureció las deportaciones y eliminó la liberación de migrantes detenidos, incluso solicitantes de asilo. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo y LED, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en Alta Tensión, Emisión Internacional.
Bueno, vámonos hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos al programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este jueves 3 de julio de 2025 en la 13ª semana del tiempo ordinario. El próximo 9 de julio, el Papa León XIV celebrará una misa privada en el Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo, donde por primera vez utilizará el nuevo formulario de la misa Pro Custodia Creationis, por el cuidado de la creación, que se agrega a las misas por diversas necesidades del misal romano y ha sido publicado este jueves 3 de julio de 2025. Con el objetivo de unir a todos los jóvenes cristianos del continente en torno a un solo fuego, un solo Cristo, una sola misión, se ha presentado este miércoles 2 de julio en la oficina de prensa de la Santa Sede el Manifiesto de los Jóvenes Cristianos de Europa, un documento espiritual y profético escrito por y para jóvenes que, en palabras de sus autores, expresa con fuerza nuestra fe en Cristo, nuestra visión de una Europa renovada y nuestro compromiso con la misión, la unidad y la esperanza. Se ha dado a conocer el calendario de las celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa León XIV durante los meses de agosto y septiembre de 2025 a través de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. El domingo 3 de agosto, el Papa celebrará la Santa Misa a las 9 de la mañana en Tor Vergata, Roma, en el marco del Jubileo de los Jóvenes. El viernes 15 de agosto, en la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Pontífice presidirá la Eucaristía a las 10 de la mañana en la Parroquia Pontificia de San Tomaso da Vilanova en Castel Gandolfo. El domingo 7 de septiembre, en la 23ª semana del tiempo ordinario, se celebrará la Santa Misa con las canonizaciones de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. El domingo 14 de septiembre a las 5 de la tarde tendrá lugar una conmemoración ecuménica de los nuevos mártires y testigos de la fe. La celebración se llevará a cabo en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y finalmente, el domingo 28 de septiembre, en la 26ª semana del tiempo ordinario, el Papa celebrará la Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana con motivo del jubileo de los catequistas. Aquí concluye, estimados oyentes, el programa informativo de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por su sintonía. Que tengan un feliz jueves. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, muchas gracias. Y mire usted, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México clausuró 11 pozos clandestinos y desmanteló 25 tomas ilegales de agua en operativos conjuntos. Porque lo que no puede ser es que estén robando el agua, ¿no? O huachicoleo del agua. ¿Sí? Vamos con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México clausuró 11 pozos clandestinos y desmanteló 25 tomas ilegales de agua como parte de una investigación iniciada tras denuncias presentadas por integrantes del Congreso Estatal. Las acciones forman parte de una ofensiva contra el robo de agua, delito que ha cobrado relevancia por su impacto ambiental y económico. Entre el 1 de marzo y el 30 de junio, elementos de la Fiscalía realizaron operativos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, por su sigla SEDENA, y la Guardia Nacional en varios municipios de la entidad. Las intervenciones se enfocaron en inmuebles donde se sospechaba extracción ilegal del recurso, principalmente en Texcoco, Chicoloapan, Ocoyoacac y Jocotitlán. La dependencia informó que el combate al robo de agua afecta directamente a los grupos delictivos que lucran con este delito, pues la venta ilegal de una sola pipa puede alcanzar los 2,000 pesos. Las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones para frenar esta práctica que representa pérdidas millonarias y pone en riesgo el abasto en varias comunidades. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues muchas gracias y nos vamos ahora con temas del Estado de Hidalgo, porque Petróleos Mexicanos entregó al gobierno de este estado, el Estado de Hidalgo, una planta de asfalto portátil, ¿sí? A ver, María Antonieta Islas, cuéntanos.
El titular del Ejecutivo de Hidalgo, Julio Menchaca, recibió de Petróleos Mexicanos una planta de asfalto portátil, resultado de la gestión y coordinación que realizó la Secretaría de Despacho del Gobernador ante esta empresa mexicana para cumplir con el compromiso de generar mejores condiciones de infraestructura en beneficio de la población hidalguense. Con este respaldo, se corresponde a una deuda, mencionó el mandatario estatal, tras agradecer la solidaridad de Pemex, cuyas acciones benefician a muchas comunidades del estado a través de la entrega de maquinaria, mastógrafos y unidades médicas móviles, en su momento, Jorge Enrique Martínez Contreras, titular de la Oficina Operativa de las Cláusulas de Responsabilidad Social de Poza Rica, explicó que la capacidad de la planta asfaltadora alcanza las 120 toneladas por hora y puede operar de forma automática o manual, lo que permite optimizar tiempos y recursos. Alejandro Velázquez Mendoza, secretario del despacho del gobernador, reconoció que el apoyo recibido por parte de Pemex facilita el poder abatir muchas de las carencias en materia de infraestructura que se tienen en Hidalgo. Bajo este contexto, recordó que como parte de estas gestiones se han recibido donaciones por más de 430 millones de pesos, que incluyen 12.200 toneladas de asfalto, material utilizado en la rehabilitación de 25 vialidades, 45 unidades entre maquinaria de construcción, patrullas, pipas y unidades médicas, que han otorgado más de 155.000 servicios como medicina general, mastografías, nutrición, entre otros, en favor de la ciudadanía. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias. Gracias y nos vamos con, como todos los jueves, la maestra Jessica Díaz de León. Jessy, ¿cómo estás?
Feliz de saludarte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el día de hoy, Enrique, me parece importante hablar del gran golpe que dio el gobierno federal este fin de semana cuando la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana desmanteló una red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburos que trabajaba o traficaba más bien en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Con este golpe detuvieron a 32 personas y están resguardados hasta ahorita 12 inmuebles. ¿Pero qué hacía esta red exactamente? Bueno, lo que informan es que perforaban ductos de Pemex, resguardaban en bodegas el combustible que habían sacado, el combustible extraído, y después distribuían el producto vendiéndolo en gasolineras ya establecidas. Así lo dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin duda, en el tema de seguridad, creo que se está actuando, y en lo que va del sexenio, pues se han dado golpes muy importantes a grupos estratégicos justamente de grupos criminales, decomisos históricos en fentanilo. Hay mucho pendiente en el tema de seguridad, sin duda, pero se ve que se está trabajando, de verdad. Yo digo que en 8 meses el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho mucho más en este sector que en todo lo que hizo el sexenio de López Obrador. Y yo no puedo decir, Enrique, que López Obrador estaba coludido o sus funcionarios, pero sí puedo decir que ahora sí se están atacando a grupos y redes que en otros tiempos fueron intocables. Eso sí es evidente. Y cuando ves estas cosas, pues piensas que ya hay una evidente separación entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero, oh sorpresa, porque después de lo bueno, aparece lo malo. Y resulta que un día después de esta gran noticia en seguridad, pues nos dan una muy mala, y es que Hugo López-Gatell se va de representante de México a la Organización Mundial de la Salud. Sí, esa misma institución que él denostó, ahora él será nuestro representante. El que fuera subsecretario de salud en tiempos de López Obrador, y habrá quienes digan que a él no se le pueden adjudicar estas más de 800 mil muertes en México durante la pandemia. Lo que sí creo que es indefendible es la nefasta comunicación que tuvo durante la pandemia, Enrique. O sea, él, recordemos que dijo que pues no exigiendo el uso del cubrebocas, ¿no? Porque según él, no tenía razón de ser el uso de la mascarilla. Es más, la misma Organización Mundial de la Salud calificó sus declaraciones como irresponsables. Bueno, pues este hombre ahora vivirá en Ginebra y será el representante de México en esta organización. Y la presidenta dijo que sí, ella lo propuso. Entonces ya ahí con estas declaraciones, pues ya uno no sabe, ¿será que entonces el presidente López Obrador sigue estando presente ahí haciendo sus recomendaciones? Porque recordemos que él pues era como el padrino político de Gatell, ¿no? Siempre lo protegió y lo defendió. Ahora hace lo mismo la presidenta. Y la pregunta sería, ¿de verdad vale la pena defender a alguien con tantos negativos como Gatell? Mi querido Enrique, no sé. Pero bueno, ahí está lo bueno y lo malo de este fin de semana.
Bueno, pues mira, tuve oportunidad ya de comentar esto que atinadamente reflexionas tú de este impresentable señor López-Gatell. Entonces, pues ya, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, maestra, que ya
valiente
no se haya dicho?
Valiente representación vamos a tener, querido amigo, pero pues bueno, veamos cómo transcurre.
Te mando un beso, Jessy.
Igualmente para ti y para todo el auditorio. Buenas
tardes. Jessica Díaz de León, 2:44, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional, y vamos con la reflexión de todos los jueves del doctor Manuel Avarieja. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buena tarde. Soy el doctor Manuel Avariega Sarachaga y hoy vamos a platicar de la enfermedad renal crónica, también conocida como ERC. Es una condición silenciosa pero progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo y lamentablemente muchas de ellas no lo saben. Se define como la pérdida gradual y permanente de la función de los riñones durante al menos 3 meses. En etapas avanzadas, puede llevar a la necesidad de diálisis o trasplante renal. Los riñones son órganos vitales que filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre. Cuando fallan, estos desechos se acumulan y pueden generar complicaciones graves en otros órganos como el corazón, los pulmones y el sistema nervioso. Las principales causas de la enfermedad renal crónica son la diabetes mellitus descontrolada, la hipertensión arterial mal controlada y, en menor medida, enfermedades autoinmunes, infecciones y el uso prolongado de medicamentos tóxicos para el riñón como los antiinflamatorios no esteroideos. De ahí la importancia de no automedicarse. El gran reto de la enfermedad renal crónica es que puede no presentar síntomas en etapas tempranas. Por eso es clave realizar pruebas de sangre y de orina periódicas, sobre todo si hay factores de riesgo. La creatinina sérica, el índice de tasa de filtrado glomerular y la presencia de proteínas en orina son marcadores importantes para su diagnóstico y seguimiento. En etapas avanzadas puede aparecer fatiga, hinchazón de piernas, dificultad para respirar, náusea, piel seca o cambios en la frecuencia urinaria. Si tienes estos síntomas, acude a valoración médica. El tratamiento se basa en controlar la causa de fondo, evitar medicamentos nefrotóxicos, modificar el estilo de vida y, en algunos casos, usar medicamentos que protejan la función renal, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los medicamentos ARA2, que principalmente se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial. El seguimiento con el nefrólogo, que es el médico especializado en los riñones, es fundamental. Recuerda, la enfermedad renal crónica no se cura, pero sí se puede detener su progresión si se detecta a tiempo. Y al menos hazte un chequeo una vez al año si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Cuidar tus riñones es cuidar tu vida. Soy el doctor Manuel Avariega Sarachaga y nos escuchamos en la próxima cápsula.
Bueno, pues vámonos con otro asunto, porque mire, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, encabeza reunión nacional de sistema DIF en Toluca, y de esto le da cuenta a mi compañero Joel Morales. Bravo, adelante, Joel.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, puso en marcha la reunión nacional de las titulares de los sistemas DIF 2025 y les comentó:
escuchemos con atención lo que cada estado está haciendo, porque yo sé que cada estado está haciendo lo mejor. Ahorita que vi el video aquí del estado, digo, muchos van a decir, eso es. ¿O lo hago mejor? Pues sí, me falta hacerlo. Bueno, pues aprendamos de todo lo que cada uno está haciendo, porque todos tenemos esa capacidad. Día con día la vida nos enseña que tenemos esa capacidad de poder aprender y poder estructurar nuestros saberes.
Se busca construir un país con vida plena para toda la población y de manera concreta para las familias mexicanas. Es importante seguir trabajando en beneficio de las personas que más lo necesitan, la gente con discapacidad, los niños, principalmente se mencionó en el evento. Joel Morales, Bravo Noticias, Milet.
Bueno, pues vámonos con el reporte meteorológico, sí, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, Flossie se intensificará a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Se desplazará en paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Su extensa circulación y bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en los estados mencionados, además de Sinaloa, Nayarit y Guerrero. Asimismo, vientos muy fuertes e intensos y oleaje elevado en Michoacán, Colima y Jalisco, así como en la costa occidental de Guerrero. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el norte, centro, noreste y oriente de la República Mexicana, en interacción con los desprendimientos nubosos del huracán Flossie en el Pacífico Mexicano, con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones. A su vez, otro canal de baja presión en el sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones referidas. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, además de la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Bueno, déjeme con otro tema, y pues no es novedad para usted que le diga que el terreno parlamentario ha tenido una actividad muy importante, sí, donde se han discutido temas sustantivos de la vida nacional. Yo le agradezco al senador Eduardo Fernández González que me tome la llamada esta tarde. Senador, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes, saludos a ti a tu auditorio.
Muchas gracias por tomarme la llamada, senador. A ver, ¿qué tendríamos que saber los ciudadanos de la ley antimonopolio, senador?
Bueno, mira, después de casi 20 años de la creación de órganos autónomos, pues se hace un balance y un corte de caja, y cuando los ciudadanos van y compran un servicio, no voy a satanizar ningún sector, pero compran un servicio y ven que simple y sencillamente hay prácticas monopólicas donde no encuentras un producto, pero solamente se encuentra otro producto de otra marca, etcétera, pues simple y sencillamente el reclamo se lo hacían al gobierno. Hoy el gobierno toma la rectoría de la economía y crea esta comisión antimonopolios, la cual va a permitir justamente mejorar las condiciones de los consumidores, y también hay que decirlo, también de los grandes competidores, puesto que cuando hay competencia, lo que todos mejoramos como personas, en este caso como empresarios. Entonces me parece que es un gran acierto por parte de la presidencia de la República, y evidentemente ya después por los legisladores haber avalado estas iniciativas.
Cuando hablamos de las discusiones parlamentarias, la aprobación de leyes, de iniciativas, pues la gente se pregunta, ¿y a mí en qué me va a beneficiar este tema? En el asunto de la ley antimonopolio, ¿cómo se aterrizan los beneficios en la sociedad de una norma como esta, senador?
Pues mira, de entrada se han encontrado prácticas de colusión de mercado donde dos o tres jugadores se ponen de acuerdo para fijar precios, y esos precios están inflados superficialmente porque no están aterrizados a una realidad de una competencia, simplemente pues tienen un margen mayor porque están jugando con los precios. Voy a mencionar un antecedente que venía en la iniciativa que pasó con el sector del gas. Se hizo una investigación, se les multó a los que lo estaban haciendo, pero la multa era tan menor que pues les seguía conviniendo seguir haciendo esas prácticas. Entonces, por eso es importante que esta comisión responda a los intereses de las y los ciudadanos. Pasa así en otros sectores, pero particularmente hablo de este caso porque venía en la iniciativa.
¿Cómo calificaría, le preguntaría al senador, cómo calificaría la discusión que se dio en el terreno parlamentario de esta norma?
Son las dos visiones del país. La oposición defendiendo a unos cuantos, y nuestra coalición pues defendiendo a la población y al pueblo de México, que es el que, al final de cuentas, debemos decidir. Nosotros fuimos elegidos por una mayoría no para representar los intereses de unos cuantos, sino representar los intereses de la mayoría, y estamos seguros que esta comisión va a ayudar a bajar los precios de algunos productos, pero sobre todo a evitar estas prácticas que dañan la economía de los ciudadanos.
Bueno, pues efectivamente es una... Hay quien no está de acuerdo con esto. ¿Diría usted que fue una ley discutida, consensuada, se pudo consultar a los actores que participan de esta circunstancia para tener la mejor ley posible, senador?
Sí, a ver, venimos de una reforma constitucional que se votó hace unos meses y esta ya era la ejecución de estas reformas para tener ya esta ley. Entonces ya era un asunto muy discutido. Yo le plantearía a los ciudadanas y a los ciudadanos, cuando en el día a día van y compran un producto y se sienten estafados, o compran un servicio y se sienten estafados, o se dan cuenta que en el mercado hay productos que tienen una dominancia sin que haya un órgano regulador que lo hiciera bien, pues ¿a quién culpan? Siempre es al gobierno. No culpan, nadie iba a protestar a la Comisión Federal de Competencia, por decirlo así. Bueno, ahora el gobierno tiene las riendas para poder sancionar, multar, pero sobre todo acabar con estas prácticas.
Pues ahí tiene usted esta explicación de un hombre que es muy, muy involucrado en esta discusión de la ley antimonopolio. Me refiero al senador de la República, Waldo Fernández González. Senador, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
Saludos a ti, a tu estado, y siempre a sus órdenes.
Muchas gracias, senador. El senador Fernández González. 2:56, y déjeme ir con otro asunto, porque el reemplacamiento 2025 aquí en la entidad ofrece condonación y descuentos hasta agosto. Antonio Soriano con el reporte. Adelante, Antonio.
El gobierno del Estado de México mantiene vigente el programa de reemplacamiento 2025, que ofrece condonaciones del 100% en multas y recargos, así como descuentos totales en tenencias, refrendo e impuestos sobre adquisición de vehículos usados. Este beneficio estará disponible hasta el 31 de agosto y aplicará a vehículos con placas expedidas en 2020 o años anteriores que no hayan sido renovadas. La Secretaría de Finanzas exhortó a los propietarios a aprovechar esta oportunidad para regularizar la situación fiscal, actualizar el padrón vehicular y fortalecer la seguridad en la entidad. El trámite es obligatorio y se realizará a través del sitio web oficial donde se genera la línea de captura, se agenda una cita y se acude al centro de servicios fiscales o módulo integral de recaudación correspondiente. Los requisitos incluyen identificación oficial, CUR comprobante de domicilio, factura del vehículo, placas anteriores y, en su caso, documentos que justifiquen la propiedad. Las autoridades estatales señalaron que este programa abona el orden administrativo, mejora el control vehicular y brinda certeza jurídica a los contribuyentes, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Antonio, y nos vamos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pancracio, donde continúa la novela. Pese a que hace unos días Octagón publicó en sus redes sociales varias fotografías de los documentos con los que dio a conocer que su nombre sí le pertenece, debido a que este se lo otorgó el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, INDAUTOR, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dio la titularidad del personaje de Octagón y el hijo de Octagón a Promociones Antonio Peña SADCB, que en este caso es Triple A, motivo por el cual el heredero del reconocido luchador podría haber cambiado su nombre. De acuerdo con el sitio especializado Solo Wrestling, la resolución que dio el INPI tiene validez hasta el 19 de diciembre de 2028, por lo que hasta esa fecha AAA tiene el derecho de explotar tanto el nombre de Octagón y el hijo de Octagón. En las últimas horas, las redes sociales del conocido hasta hace unos días como el hijo de Octagón ahora aparecen con el nombre Hijo del Amo de los Ocho Ángulos, mismo que hace referencia al apodo del histórico gladiador, y ya no hace referencia a Octagón. Por el momento se desconoce si Octagón, que aseveró que su nombre artístico sí le pertenece, cambiará su nombre para evitar algún problema legal con AAA o incluso WWE, quien es el actual dueño de AAA. Según el medio antes mencionado, no se espera que Octagón modifique su nombre artístico ni su imagen, al menos de momento. Es poco probable que AAA o WWE emprendan acciones legales directas para evitar que el luchador siga usando el personaje en eventos independientes en México. Cabe recordar que actualmente existe otro luchador con la apariencia del legendario gladiador, el cual pelea en AAA y TNA bajo el nombre de Octagón Jr. Sin embargo, este no tiene alguna relación familiar con el Amo de los Ocho Ángulos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano. Y como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet del Enlace Internacional, que tenga usted un venturoso día. O que resta de él. Quédese con Miguel Bárcena. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.